aquí en el Boulevard Marítimo. La venganza será terrible a través de Radio Continental para todo el país. La producción de este programa se comunica con personal. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la emoción de jugar y ayudar, presenta este tramo.
¿Qué tramo?
El avión me produce chucho, nuestra habitual sección destinada a enseñar a las personas a utilizar los artificios de la vida moderna o posmoderna sin caer redondo. Atención, nos llaman muchas personas que dicen, ay, yo al avión no le subo, le tengo miedo, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo es que vuela? Parece mentira que pudiera volar, y efectivamente. Pero hay varios problemas, como por ejemplo, la sequedad del avión. El avión es seco como pastel de polaco. El aire que circula dentro de los aviones es más seco que el de cualquier desierto. Incluso las compañías de aviación traen tubos de aire de los desiertos de Sahara, de Atacama. Aprovecharemos para contar chistes puercos. Que no pueden salir por radio.
Pero aprovechemos ahora, total. ¿A quién le va a contar esta señora mayor que está en primera fila?
Claro,
la grosería que va a decir Rolón ahora.
Yo sé que vamos a contar chistes puercos, empieza a frotar las manos que previamente se había escupido. Lamentablemente volvió la transmisión. Así que el final del chiste del paisano, que va por quinta vez a la farmacia a comprar supositorios, lo dejaremos para otro corte de transmisión.
Otro día sellamos los huevos, señora.
No, señor, ya está, ya cerramos. El sellado de huevos fue interrumpido ya.
Sí, hasta la última.
Váyase, señor, no moleste.
Sí, haga gestos. Nomás. Bueno, usted quería saber...
Queríamos saber qué le pasaba a un señor sometido a la sequedad del aire en el desierto de Sahara. Porque incluso nos escriben muchas personas que están en pleno desierto y no saben lo que les va a pasar.
¿Y cómo le escriben?
Nos escriben cartas.
Un mensaje por el celular, por el personal.
Claro.
Ajá, bueno... Va a tener problemas con las mocosas.
Va con dos chicas.
¿Qué problema va a tener si va con dos?
No, con las mucosas. O sea, a usted se le van a secar las mucosas de la garganta, de la nariz.
¿Qué vienen a hacer las mucosas? Disculpe mi ignorancia, licenciado.
Bueno, justamente tiene que ver con un sistema de lubricación que tiene usted
en
la garganta, digamos, para facilitar los procesos que tienen que realizar estos órganos, ¿no?
No, mire que volvió la transmisión, Rolón. Lo que va a decir.
No.
Ya está, ya el cuento lo contamos.
Está al borde.
El hombre que se lubricó la garganta, no sé por qué.
Y es de los órganos, eso que dijo usted.
Que se equivocó en la farmacia.
Ahora estábamos diciendo qué le pasa al señor que está en el desierto de Sahara y tiene la boca seca como pastel de polaco.
Usted se puede...
Quiere escupir y no puede, loco.
¡Oh, qué desesperación!
La escupida seca es terrible.
La famosa escupida seca.
¿Qué le queda?
Usted puede tomar una... Puede agarrar una disfonía. Usted va a respirar y va a sentir como que le quema dentro de la nariz. Y porque justamente la mucosa enfría el aire que penetra por la nariz.
¿Qué? ¿Nosotros tenemos una cosa que enfría el aire que nos entra por la nariz?
Claro.
¿No? Que es como un
termostato.
Un termostato.
Claro, un termostato en la nariz.
¿Todos lo tenemos?
¿Todos lo tenemos o a usted solo?
No, todos.
¿En la nariz o en cualquier parte que usted necesite aire fresco?
No, lo tiene en la boca también.
Ah, mejor, ¿no?
Claro, porque si le falla uno...
Claro, se lo refresca con el otro.
Claro,
¿sabe qué? No le creo en absoluto.
¿Cómo que no?
¿Cómo va a tener uno algo que le enfríe el aire que le entra?
El aire, si es frío, ya entra frío.
Ya entra caliente.
Señor.
En Rusia, por ejemplo, me estaban informando
recién
confidencialmente.
Mucho frío en Rusia.
Gente de un pesquero ruso.
Que estaba acá amarrado.
No está amarrado. No sé si está amarrado. No,
pero anda por acá, anda por aguas argentinas.
Bueno, me dijeron que a la gente se le congela la, la salida.
¿En Rusia?
Tanto frío, claro. Vos abrís la boca para bostezar y toda la humedad de la boca se te congela.
Ah, voy a cerrar.
No
la puedes cerrar.
Y te quedan estalactitas y estalagmitas que unen, como su nombre indica, la parte superior e inferior del paladar.
De diente a diente le va.
De diente a diente le va y entonces es ahí un gravísimo problema para el ruso.
Sobre todo para los jugadores de fútbol rusos. Yo creo que los jugadores de fútbol escupen mucho.
Efectivamente, efectivamente. Un jugador de fútbol escupe, se calcula en este tiempo, unas 180 veces por partido.
Claro,
más una vez cada 30 segundos.
Es él que le canta.
Pero esta gente de Rusia me decía, hace tanto frío allá en Rusia, y especialmente en el campo, porque cuidado que Rusia no termina en la avenida Raskolnikov.
No.
Rusia es grande, me dijo este hombre, ¿no?
Sí, claro.
Este hombre. Y hace tanto frío que la gente, que lo hemos contado alguna vez, que la gente que por casualidad toca con su lengua un poste de alumbrado metálico,
sí, ¿qué pasa?
Queda pegada.
Ah, queda adherido.
Queda pegada, porque era la gente. Yo le pregunté si era frecuente tener la ocurrencia de lamer postes de alumbrado público, cosa que aquí
nunca había nadie, le digo.
Como nunca había nadie. No, pero es raro. Es raro. A ver, yo me puse una vez a lamer la parada del colectivo 111.
De aburrido, de tanto que demoraba.
Sí, de aburrido, y para que una dama me yo quería entrar en conversación con la dama. A las 3 de la mañana, estábamos esperando el 111, no venía, y yo la miraba y hacía comentarios del orden de qué barbaridad el servicio de microómnibus en la ciudad de Buenos Aires, y ella no contestaba. Cosas tales como, tiene usted razón, caballero, eso mismo le decía ayer a mi amante antes de dejarlo para siempre.
Ajá.
No me dijo eso. Bueno, agotados todos mis intentos, resolví empezar a lamer el poste.
¿Porque le pareció un gesto seductor?
No, me pareció que a lo mejor ella me preguntaba por qué lo hacía.
Sí. Y quería llamar la atención, claro. Nada más, Rolón, ¿no? Y usted ya tenía una respuesta en la mano.
No, la lengua. No, lo que sea, no importa, pero si... ¿por qué está lambiendo el poste de la luz? Le digo, a falta de cosa mejor. Pero en general, convengamos que es una costumbre no muy difundida. Entonces, eso le hice saber a este hombre ruso. Le pregunté, ¿es que tienen ustedes la costumbre de lamer los postes del alumbrado? Máxime teniendo en cuenta que allí quien lo hace queda pegado a este poste. Me dice, está llena la calle de las ciudades rusas de personas pegadas por la lengua a los postes del alumbrado público. Del alumbrado público. Sí. Me dijo, era ruso,
es que no entendí.
Para él, alambrado y alumbrado eran más o menos lo mismo.
Es una costumbre local, entonces.
Es una costumbre, incluso parece que no es por voluntad propia, sino que es costumbre por chiste,
claro.
Aprovechar cada vez que uno saca la lengua,
a lo puja.
Escracharle el rostro contra el palo de la luz, y el tipo queda ahí pegado, y a la mañana dice, usted pasa y dice, cantidad de jóvenes que están pegados con la lengua, y hacen así con la mano... Y le hace seña a la ambulancia que pasa. A las 6 de la mañana pasa la ambulancia con una manguera de agua caliente.
Claro.
Y los va despegando uno por uno.
Con el Lumilagro.
Le echa con el termo, le echa un poco y dice, ya.
Estatuto.
Calculo que cualquier municipalidad gasta algo así como 120 millones de dólares al año, nada más que en despegar mamaos que lamben los postes del alumbrado.
Qué bárbaro, ¿no? Impresionante.
Dijo este hombre mientras se hacía pagar la cuarta cerveza. Contándome costumbres rusas.
Impresionante.
Pero qué tiene. Bueno, todo esto viene a cuento del avión.
Del avión.
Lo había que llenar el avión. El aire que hay adentro del avión es seco. Es seco. Solución. ¿Qué puede hacer usted en tanto que pasajero?
Tomar mucha agua.
Tome mucha agua, muy bien, Rolón, durante el viaje, incluso unos cuantos días después de su finalización. siga tomando agua.
¿Debajo del avión también?
Lleve en su bolso de mano, amiga, una botella de agua mineral para evitar tener que llamar a la azafata cada vez que tenga sed. Refresquese varias veces el rostro con agua, Rolón.
Sí.
Con una palangana mismo.
Claro, mete la trompa en adentro de la palangana.
¿Usted lleva la palangana? Usted lleva la palangana porque a lo mejor no hay palangana. Yo como
sí, en un avión no hay.
Enlléneme la palangana, le dice a la zapata y se da un piola pediluvio. Uh-huh. Mete las patas dentro de la palangana, aunque cuando hay turbulencia se vuelca el contenido del agua de las palanganas en los aviones y esto produce algún inconveniente. Por eso incluso no se hace guiso en el avión.
Eso viene todo en esa bandejita, claro, había claro, todo.
Nosotros teníamos una aerolínea, ¿recuerda?
¿Ah, sí?
Sí, una aerolínea de superlujo, verdaderamente.
Ah, bueno.
Una aerolínea. Y habíamos querido destacarnos por la cocina. Como los aviones eran un poco viejos, sí, estaban flojos de papeles.
¿Cómo flojitos de papeles?
Sí,
no tenían 08, no tenían
08.
Se despegaban no, medio así de cuartito.
Cuando despegaban, sí. Sí, medio tenía la costumbre que estiraban por un costado los aviones. Sí. Despegaban así como los caballos, veo que van
sí,
así de costado. Y
faltaba
el piloto con el codo afuera.
Sí, el canchero.
Gracias,
total, no volaba muy alto.
¿Cómo con el codo afuera? ¿Que se abría la ventana del avión?
Sí, claro, para que entre fresco.
Y se despresuriza.
Si no aprovechás el aire puro que hay a esas alturas, donde no hay el smog, ni nada.
No, pero hay 40 grados bajo cero.
Con razón, ¿eh?
No, se no le, puede ser, Rolón.
Se quedó con la lengua pegada al...
al parabrisas.
Al parabrisas.
Al manubrio.
Bueno, como no teníamos mucha velocidad tampoco... Son aviones que más de 120 no pasan.
¿120?
120, 140 por ahí con viento.
Y a esa velocidad un avión grande no le levanta vuelo.
Este sí. Bueno, lo que quiero decirle, nosotros quisimos...
El servicio gastronómico.
Ah, la gastronomía. Y empezamos a hacer unos guisos. Fenómeno, ¿no? Pero por ahí, cuando el avión subía, y la olla de guiso, chao. Estaba la olla de guiso, el guiso candente, por todo el pasillo del avión. ¿Se acuerda la vieja esa que se comió las patas?
Y iba caminando para el baño la vieja.
Claro, y lo agarró la lava del guiso, un guiso de madeja. Parecía la erupción del Stromboli.
Ajá.
Y se quemó las patas, gritaba la vieja, parecía un chancho. Tranquilícese, señora.
Me estoy pelando todas.
Claro, dice, que este es un avión.
Pero, perdón, ¿que no lo llevaban el guiso en una de estas bandejas?
No, lo hacíamos ahí con una cocina que bien. Teníamos, una cocina volcán que la agarramos.
¿Cómo una cocina?
Cuando había turbulencia la agarramos entre cuatro porque por ahí se soltaba y iba pasillo adelante, salía de la cocina con el puchero y viento.
¿Se imagina cuando íbamos a aterrizar, que dice, con el descenso del avión había que tenerla? La
cocina es una cocina que venía, yo le daba bomba, ¿se acuerda?
Sí, le daba fuelle. Sí.
Cocina grosera. O sea que usted prendió un hornazo.
Sí, pero no lo pudimos hacer más, lamentablemente, por eso. Porque se volcaba el puchero, el disco.
La buceca.
Sí. Y entonces, bueno, optamos por el sándwich. El sándwich. Nosotros salimos.
Está bien un sándwichito de jamón crudo. ¿Qué?
Mortadela, señor. Lamentablemente.
No lo da el presupuesto,
mortadela. Mortadela con escarbadiente y los devuelve, ¿eh?
Lo cuenta,
úselo de un solo lado.
No, pues lamentablemente nos prohibieron los escarbadientes los de seguridad.
Ajá.
Porque dice que secuestraron un avión.
Claro, toman de rehén con escarbadientes.
Lo agarró de acá del cogote y le puso el escarbadiente en la espalda.
Sí.
Y dice, vamos a Mar del Plata o, sí, o te pincho.
Claro. Tendría que haber utilizado los escarbadientes esos de pizza.
¿Cuáles son? Buenas tardes.
¿Y esos que no tienen punta, no, que tienen el escarbadiente de pizza?
¿Escarbadiente sin puntas tiene?
Sí.
Se llama papelito.
No. Es escarbadiente.
La maderita,
es. Claro, sí. Es como una maderita sin pincho.
¿Y qué?
No tiene punta. No tiene punta. Entonces no pincha.
Nunca la vi.
Ajá.
¿Qué más? ¿Qué más se va a servir, señor?
Bueno,
una porción de pizza con el escarbadiente sin punta. ¿Qué más?
Está bien. Espere, ¿qué? ¿Hay bebida alcohólica aquí en el vuelo?
En el vuelo, sí, bueno, hay bebida alcohólica. Bueno, anís de los ocho hermanos.
¿Qué quiere? Así se empalaga bien.
No, es muy empalagoso.
No, un tinto sirá.
¿Un tinto qué?
Sirá.
¿Sirá qué?
Sirá.
Tirá, me gusta el estilo.
¿Cómo tirá?
Tirá borracho, usted tirá.
No, está el tinto, está el cabernet, el tirá, el borgoña, a mí me gusta el tirá.
El vasquito tenemos, ¿te conviene?
Bueno, no, está bien. Bueno, tráigame, qué sé yo, una gaseosa. ¿Tiene gaseosa?
No, lamentablemente.
¿Tiene un naranjín?
Jugo de bidón.
Jugo de bidón.
Jugo de bidón.
De bidón.
Jugo de bidón.
Bien rebajado.
Con agua de la canilla, señora. Es lo único que tengo.
Ni en los micros le dan eso. Usted es un avión.
Efectivamente, gracias.
Además... Perdóneme que le haga una consulta, ¿no?
Sí, señor, pero hace la última, porque si cada pasajero...
Sí, el baño está ocupado,
el
por
baño
favor.
Hay que sacar turno en Ezeiza. El primer turno del baño lo tenemos para mañana, 6:45.
Ajá.
Así que vaya antes de subir.
Sí, y además hay una cuestión, ya hace como media hora que estamos volando... Y todavía se ve claramente los edificios como muy cerca, no sé a qué altura iremos.
Bueno,
pero...
25 metros.
Bueno, hace media hora que levantamos, bueno, no tendríamos que estar ya cerca de los 6.000 metros.
¿Dónde quiere ir, señor? ¿Dónde quiere ir? Nosotros,
no ve nada, de acá va viendo el paisaje.
Todos saludamos a los paisanos.
Hay un guía turístico, le va explicando.
Y no los perdemos nunca.
¿Por qué?
Y tenemos todo.
Va viendo la ruta.
Sí. Allá está, dice, el bingo. El bingo Madrid, debemos estar cerca.
Mirá, está la antena del grupo Prisa, de la radio, mirá. Ajá. De la cadena SER.
Están ahí,
está la antena ahí.
Bueno, está bien. Llegamos seguro, ¿no? Está bien,
Llegamos.
¿Cuántos vuelos han realizado ustedes ya?
Bueno, este es el primero.
Bueno, el avión supongo que es moderno.
Es moderno.
¿Qué modelo?
Era 1453, del día en que comenzó la edad moderna. El día que los turcos entraron en Constantinopla,
al grito
empezamos a hacer este avión.
Ajá.
Bueno, algunos otros consejos interesantes, rápidamente.
Uh-huh.
Falta de oxígeno, cambios de presión... inmovilidad, insomnio, mareos, vértigos, náuseas.
Qué lindo viaje tuvo,
Todo eso es lo que puede...
Es la vacación inolvidable.
En el avión. Usted puede tener en tierra...
¿Cómo?
Si cuando ya se bajó, uh-huh, puede tener constipación, diarrea, sensación de desorientación.
Ah, tienen uno bueno.
Tenemos uno... Lo usamos... organizamos casamientos.
Original,
en el aire,
así como hay cruceros,
la gente ya no sabe qué hacer, cualquier estúpido quiere ser original,
sí.
Entonces en vez de escribir un libro se casa arriba un barco.
Uh-huh.
Bueno, acá lo mismo, te casas arriba el avión,
está bien, es original.
Entran
la verdad,
los invitados.
Uh-huh.
Levantamos vuelo, a los novios los tenemos es medio escondido, atriz.
Sí, ahí en primera, de la cortinita de la zapata.
Por ahí, qué sé yo, tocan la marcha nupcial.
Entran por el pasillo.
Se entran por el pasillo, hay un cura ahí, se lo atiende en el mostra, le dice, bueno, qué sé yo. Guarda que hay que aguantar toda la vida, que no me cuentes todas esas cosas.
Hasta que la muerte los separe.
El morfe, el baile, bailan el vals de los novios, qué sé yo. Y acierta, por eso es un avión grande.
Da más para el paso doble que para el vals.
Da para el paso doble, sí, efectivamente. Bueno, pero cuando hay voluntad se puede.
Uh-huh.
Así que si usted, justamente como me dijo, está a punto de contraer nupcias...
No sé por qué estarme.
Podemos alquilar el avión. El viaje son 3 horas. No, mejor dicho, 6 horas. 3 horas para allá y 3 horas volvemos.
Y de vuelta, tenemos que ir a los invitados.
Muy bien, de 10 de la noche a 4 de la mañana.
Claro, a las 4 o 5 de la mañana, hasta acá el avión, se bajan todos, medio mamá, uy, se va. Uh-huh. Eso sí, no le conviden, le voy a dar un consejo, no le conviden al piloto.
No.
En el último casamiento.
En el último casamiento empezó que una copa por cumplir, la otra para brindar, la otra para repujar los sándwiches, la otra porque me gusta. Sí, cuando quisimos acordar, estaba
bailando con la novia.
Dice, vamos a aterrizar. Le dice uno, ¿y qué me importa? No quería aterrizar. ¿Qué voy a aterrizar? Dice que ya estoy a punto de sacarle una cita a esta de blanco. Dice, qué
es fácil la de blanco.
Fácil la de blanco, parece.
Mirá cómo muestra la liga.
Baila con todo, dice.
Ajá.
Bueno, pero me gustó eso, ¿eh?
Bueno.
Me gustó, es un servicio interesante.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuánto por persona?
Bueno, son $2,000.
$2,000 por, avión, por persona.
Y aparte ir y vuelta.
Le estamos dando de comer y le estamos tocando la orquesta, qué sé yo, todo.
Ida y vuelta.
Ida y vuelta. Si alguno por ahí se quiere bajar a las 3 horas, lo tenemos
para caer, claro.
$1,000 nada más.
Ajá. Incluso a los novios lo dejamos de luna de miel, a veces se tiran para
acá y vuelven los otros.
Vuelven los
otros. Claro, que los novios siempre se van antes.
Exactamente, vamos hasta Acapulco y volver.
Ajá.
O hasta. ¿Dónde? Usted va a pasar, me dijo Sierra de la Ventana.
A mí me gusta Sierra de la Ventana.
Usted le gusta la luna de miel en Sierra de la Ventana.
Ah, sí, mire que no podemos aterrizar ahí,
claro.
Ahí en la Sierra.
Sí. Muy difícil. Bueno, ¿cuántas personas van a ser?
Yo pensaba invitar 100 personas, pero $2,000 por persona.
Mire, el avión aguanta 60, pero...
¿Cómo aguanta?
Cuando hay buena voluntad, otra vez metimos 500.
Sí.
¿Y no le costó?
¿Y no se notó?
No se notó
prácticamente.
¿Pero no le costó despegar al avión?
No despegó,
por eso.
Por eso no se notó.
6 horas dando vuelta al aeropuerto. Pausa.